4 de la tarde, 23 minutos. Nos vamos a ir al este, Navarro.
¿Al este? ¿Cuán lejos de aquí?
Y
cuénteme.
Punta del Este.
Ah, bueno, está. Yo pensé que era como por España, pero no.
No. Pero tiene que ver. Usted sabe que está bien orientada.
Ah, ¿sí?
Sí, porque estamos en comunicación para hablar de su último trabajo que ha editado Planeta, La Maestra de Títeres. Carmen Posadas, bienvenida, un gusto de recibirte, Carmen.
Hola, Carmen.
Encantada, muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias a vos por atendernos este ratito. Y bueno, le contamos a los amigos con los que compartimos la tarde que, por ejemplo, si entras a la página web de Carmen Posadas, dice, bienvenido. Me gustaría que al abrir esta página encontraras lo que estás buscando. ¿Qué es? ¿Qué es, Carmen, lo que se busca escribiendo libros? ¿Qué es, Carmen Posadas?
Bueno, pues yo soy uruguaya, soy escritora, soy madre, soy abuela, soy un montón de cosas. pero en este momento me voy a poner el sombrero de escritora porque vengo a presentar La Maestra de Títeres, que es mi última novela. Ayer hicimos una charlita aquí en Punta del Este en el Médano y esta tarde vamos a tener otra en el Benicen, que me han dicho que es un sitio espectacular, así como de eventos y un sitio extraordinario ahí en la parada de, bueno, en la Mansa. Uh-huh. Y bueno, vamos a hacer una charla, no va a ser una presentación al uso, sino simplemente una charla con otra persona y hablar un poco del libro, de la vida, de lo que salga.
Carmen, para poner en situación a la gente, estamos hablando con Carmen, que es uruguaya, pero que tiene nacionalidad española, pero que además ha vivido desde los 12 años por varios lugares en el mundo, tan cercanos como Argentina, tan lejanos como Rusia, España, Inglaterra, entre otros. Allí nacieron esos libros, a pesar de esos primeros libros infantiles, que también nos gustaría hablar de 1980, allí en esos viajes nacieron. ¿Cómo fue,
bueno,
tu historia?
Sí, yo empecé escribiendo un diario cuando tenía como 10 años, una cosa así, pero un diario tristísimo, porque era una niña muy tímida y muy fea, y entonces, por suerte, no conservo ese libro, porque daría mucha vergüenza, de ser algo lacrimógeno, insoportable. pero como no hay mal que por bien no venga, pues ha sido como el comienzo de mi vocación literaria. Así que todo empezó con un diario y muchos años más tarde, aquí estoy, y vivo del cuento, en el más literal sentido de la palabra.
¡Claro, divino!
¿Y por qué empezar a escribir para los niños en el comienzo?
Bueno, empecé porque yo pensé que era más fácil escribir para niños. Mentira, pero escribir para niños es muy, muy difícil. Pero como yo no vivía en la universidad y entonces me daba la sensación de que a lo mejor no tenía preparación suficiente como para ser escritora, pensé que era más fácil escribir para niños. Tuve suerte porque enseguida me publicaron y gané un premio nacional y una cosa fue llevando a la otra y al final sí me animé a escribir para grandes.
Divino. Bueno, hablando de los comienzos, este libro, esta novela, La Maestra de Títeres, arranca en el capítulo 1, dice, anoche maté a mamá, no sentí nada. Heavy esa frase, ¿eh? Es como una especie de, como un sopapo al corazón.
Claro, bueno, yo tengo una escuela de escritura por internet, que es una de las cosas que estoy más orgullosa, porque llevamos 7 años, una cosa así, y hemos tenido más de 5.000 alumnos ya con libro publicado, algunos de ellos con premios y todo eso. Y entonces, en este curso, enseñamos los trucos de distintos escritores. Y decía Hemingway que la primera frase de una novela tiene que ser como un puñetazo en el estómago.
Mira.
O sea, que algo que digas, ahí va. Claro. Aquí, ¿no?
Juro que está cumplido.
Sí, por eso. Y entonces, bueno, yo como empecé la novela con el título de una canción que dice exactamente así y que de alguna manera me ayudaba a arrancar y a contar la historia de tres, son dos mujeres muy distintas, madre e hija, y una de ellas es soñadora, es romántica, es comprometida, y la otra es todo lo contrario, es fría, es calculadora, es arribista. Y son dos mujeres en dos épocas distintas, las historias se van como entrelazando y al final todo converge en un secreto, porque sabes que las familias están llenas de secretos,
sí.
Y, de, cosas inconfesables, y ese secreto no se revela, hasta la última página.
Sí, ahí se habla de Gadea, y yo estuve leyendo un poco el libro en estos días, y bueno, y comienza como tirando algunos lineamientos que después van a ir desarrollándose en el libro, sobre todo marcando la presencia muy fuerte de las madres, sobre todo en el momento de hacer ingresar a sus hijas incluso a la alta sociedad, que de eso se trata el libro, ¿no? De meterse en eso que hablan las revistas del corazón y que tanto sí. venden en el mundo, como incluido digo, Uruguay.
Claro, son dos historias distintas. Una de las mujeres, esta que es así como muy trepadora, quiere que sus hijas se sitúen en sociedad y parte que habla de la alta sociedad. Pero después la otra historia habla de otras realidades y de otros estratos sociales. También en la época de Franco, por ejemplo, era como, en apariencia era una balsa de aceite, porque allí, por supuesto, nadie se movía, nadie había ninguna contestación a Franco ni nada por el estilo. Pero por debajo de eso, pues estaba la vida clandestina de los opositores a Franco. Y de esos personajes también se habla, ¿no? De los que querían de alguna manera acabar con el régimen y de todos sus avatares. Entonces son dos realidades, dos estratos sociales que convergen en un momento dado y por supuesto el amor está por medio, como siempre pasan estas cosas.
Sí, sí, hay una frase muy fuerte ahí, que deseándole la muerte a Franco definitivamente en una conversación, entre otras cosas.
Bueno, lo que pasa es que yo no suscribo todo lo que dicen mis personajes, tampoco Franco es mi personaje favorito, pero de todas maneras era como se sentía. Había gente que por un lado quería acabar con Franco y otros que lo querían elevar a los altares. Yo no juzgo para nada en mis libros, o sea, quiero que sean los lectores los que saquen sus propias conclusiones. Y esa es la realidad, después cada uno hace su propia lectura.
Carmen, me gustaría preguntarte si estás moviéndote un poco, porque a veces que se nos va un poco la voz y vuelve.
Perdón. A ver, ¿mejor aquí?
No, está bien, sí, me dio la sensación de que te estabas moviendo, entonces sí. Eso es lo que nos hace perder un poco el hilo de la charla.
Me voy a quedar quieta.
Muy bien, como tú decías, ¿no? Esta historia, esta novela, atraviesa además no solamente la sociedad, sino atraviesa la historia de España y de Europa en general, pero de España en particular.
Sí, pasan tres épocas distintas. Una es el presente, otra es los años 50, la posguerra, es una época en blanco y negro, muy dura, hay represión, pero al mismo tiempo hay muchas ganas de construir una nueva sociedad, etcétera. Después está la transición, que es cuando muere Franco, y España cambia radicalmente muy pocos años. De ese país en blanco y negro que era en los años 50, en el que la religión tiene un peso enorme, también tiene un peso enorme la moral y todo lo demás, se pasa a un país en tecnicolor en muy poco tiempo. Entonces ahí descubren la libertad, el sexo, las diversiones, todo lo que estaba prohibido en la época de Franco.
Claro. ¿Sabes qué? Ahora, mientras que te escuchaba, pensaba, Carmen, que esto es personal, ¿no? Que para mí el arte tiene mucho que ver con el sueño, en el sentido que hay muchas cosas de la realidad que uno toma, pero después muchas cosas son una misma puesta en esas cosas. Entonces, ¿qué contás de vos en esta novela?
Bueno, primero que todas las novelas son autobiográficas. Hable uno de ciencia ficción, de lo que pasa en Marte o en la Luna o lo que pasó en el siglo II antes de Cristo, siempre estás haciendo una autobiografía. Entonces, ¿qué hay de mí en este libro? Bueno, pues sobre todo que las dos protagonistas de mi novela llegan a España con 18 años y entonces es ver cómo se integran en la sociedad o qué dificultades se encuentran o qué en concreto qué es esa sociedad. Esa es un poco la mirada que yo tuve cuando llegué a España también, ¿no? Cuando llegué a España, el Uruguay era un país mucho más moderno que España. A mí me sorprendía, por ejemplo, nosotros vivíamos cerca del Estadio Bernabéu y ahí era Cañada Real y pasaban las ovejas todas las mañanas. Y después había un barrio de lo más paquete que había luz de gas y pasaba el faroleo. Y digo, pero parece que estamos en el siglo XIX, ¿no? Una cosa increíble.
Claro.
Entonces, todas esas sensaciones que yo tuve cuando llegué a España en el año 65 son un poco lo que yo cuento en esta novela, en una parte de la novela, porque son varias partes distintas.
Claro.
De todas formas, Carmen, tú te has criado por el tema diplomático, una familia diplomática. Te has criado también de tú a tú con este tipo de personajes, como el de esta señora que como dice la cartilla que nos han enviado, una mujer destinada a brillar, Beatriz Calanda, el personaje principal de esta novela. ¿Has tenido que recurrir a algunos recuerdos de los lugares donde te tocó estar y con la gente que te tocó estar?
Sí, esa parte también es autobiográfica, porque la protagonista tiene mi misma edad y se mueve en el ambiente que yo me movía en los años 70, bueno, y me muevo hasta el día de hoy. Uh-huh. Pero entonces conozco muy bien ese estrato social y me interesaba retratarlo, porque a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia, en que esa clase social hay muchas novelas, sin embargo en España es muy raro. Y la gente que habla de esta clase, la clase alta, digamos, hace como caricaturas.
Ajá.
Yo no quería hacer caricaturas, yo quería contar cómo era de verdad. Entonces me he divertido mucho, la verdad es que me he reído mucho escribiendo yo esta novela, porque no se me olvidó contarlo, pero el humor es un ingrediente importante también en este libro.
Bien, mira, pensaba en esto que comentabas hace un ratito, respecto de que tenías un taller virtual de literatura. Sí. Y me preguntaba que por ahí hay gente que está ahora escuchándonos que le gustaría ponerse en contacto con vos. ¿Lo hace a través de tu página, por ejemplo, o Carmen?
Sí, ellos pueden entrar en yoquieroescribir.com, que se llama la escuela por internet. Y entonces, bueno, ahí van a ver todas las posibilidades, porque hay distintos cursos. Puedes hacer un curso básico de literatura, de escritura creativa, un curso superior, también te enseñamos a escribir para niños, a escribir poesía, a escribir biografía. Hay mucha gente que quiere dejar a sus nietos o a su familia una vivencia que ha tenido y que no sabe muy bien cómo contarla. Bueno, pues nosotros le podemos ayudar.
Quiero decirle a la gente que Carmen es consejera además de la Universidad Europea de Madrid, donde se ha creado además la cátedra Carmen Posadas, que no es poca cosa.
Sí, también estoy muy orgullosa de esto, porque yo nunca fui a la universidad, imagínate. Yo ahora tengo una cátedra con mi nombre y soy doctor honoris causa por la Universidad de Perú, por ejemplo.
¿Cuánto le debes aquel diario, Carmen, entonces, no?
¿Verdad que sí? ¿Todo salió de ahí? Todo salió de ahí, qué impresionante.
Bueno, por algo las cosas se dan. Quiero volver al libro, Carmen. ¿Por qué te parece, esto es un tema nada más que ya hasta le diría de chusmerío, por qué razón la gente común como nosotros tiene esa no sé cómo es, esa gimnasia de ir y buscar en las revistas del corazón o en internet o a través de la televisión de tratar de espiar un poco por la cerradura a la clase alta, esa clase alta que parece que tiene todo? Y a veces cuando leo una parte de tu libro, algunos no tienen nada.
Bueno, porque todo esto se presenta como una fachada brillante, maravillosa. Si tú lees lo que dicen las revistas del corazón, los titulares son siempre iguales. Entonces es, por fin he encontrado el hombre de mi vida. Y 3 meses más tarde se separó del hombre de su vida.
Tal.
Y entonces vuelve a contar... se ha encontrado con el segundo hombre de su vida.
O ahora estoy mejor solo o sola.
Exacto, no quiero saber nada. También. O dicen cosas tan originales como, para mí la familia es lo más importante.
Claro.
Bueno, que realmente no vale la pena abrir la boca, porque para todo el mundo lo más importante es su familia. O sea,
claro.
Son cosas muy banales, pero que se presentan envueltas en ese papel de celofán, todo brillante, todo con un moño bien grande. Y parece que es algo especial, pero cuando lo ves de cerca es igual que cualquier otro estrato social.
¿Pero qué será? ¿Sueños inalcanzables? ¿Vidas frustradas que buscan en leer o mirar a otra gente lo bien que supuestamente les va?
Bueno, es que todos tenemos un voyeur dentro, ¿no? Todos nos fascina mirar por el ojo de la cerradura, como tú estabas comentando antes, y espiar la vida de los demás. Eso ahora con internet se ha convertido ya en una profesión para mucha gente. No sé, me imagino que aquí también serán famosas las Kardashian, ¿no?
Claro, sí, claro. Tal
cual. Uh-huh. Y que dices, pero ¿cómo sí. es posible que alguien lleve, no sé, cuánto dura, 11 años, esas, y te explican desde
cómo se depilan? Es absolutamente increíble eso.
Sí, no, pero cosas absurdas, cómo se depilan las piernas, a mí que me importa, ¿no?
Claro, claro. Claro, claro, pero bueno, indudablemente todo lo que uno ve también es político. Quiero decir, tiene un devenir en el afuera, ¿no? Porque que se consuman cosas como las Kardashian o cualquier banalidad, como decís vos, repercute también de alguna forma en el estar de todos.
Sí, yo creo que también es un poco que uno siempre piensa que el prado es más verde en el otro lado de la verja, ¿no? Uh-huh. Eso es una frase inglesa que se cumple inexorablemente. Siempre piensa que la vida de los demás claro. es más glamurosa, más interesante, más rica. Uh-huh. Cuando miras detrás de las máscaras de todos estos personajes, te das cuenta de que su vida es muy banal y muchas veces muy vacía. Pero, bueno, seguimos necesitamos soñar, todo el mundo necesita soñar.
Carmen, has escrito una cantidad de libros, pero también guiones de cine, de televisión, has publicado ensayos, has hecho la conducción de programas de televisión. ¿En qué momento aparece Uruguay en tu vida, en toda esa vorágine de trabajo?
Bueno, sí,
tus recuerdos, tu cercanía del momento.
Por ejemplo, en este libro no, pero en casi todos mis libros siempre hay una mención a Uruguay, una cosita ahí, uh-huh. en un recuerdo o algún personaje uruguayo o algo. En este no me cabía porque no, bueno, es todo tiene que ver con España, no hay nada uh-huh. que nos toque, pero siempre procuro hacer un recuerdo porque los uruguayos somos todos muy nostálgicos, ¿no? Después de haber vivido fuera de tu país, claro. en mi caso, muchísimos años, pero yo me siento de aquí todo el tiempo y para volver, cuando he vuelto aquí, pues a cada rato me estoy emocionando porque hay algo que me recuerda, un olor uh-huh. especial, o un sonido, o una cara, o unos amigos, entonces esto es muy muy emocionante y uno pierde cuando vives en el mismo sitio en el que has sido niño, eso desaparece, ¿no? Esa magia de la infancia de alguna manera se borra. Pero para los que tenemos la infancia en otro lugar geográfico, eso está muy vivo y es muy fácil el poderlo sentir.
¿Tenés vínculos de familia acá en Uruguay?
Claro, muchísimos, muchísimos. Todos mis tíos viven aquí, mis claro. primos. Mi hija Jimena además se ha casado con un contraprimo mío, también uruguayo, así que estoy muy, muy conectada por todos lados.
Se cerró el círculo.
Sí.
Carmen, ha sido un placer escucharte, sos muy cálida además en la forma que te has expresado y han dado ganas de leer, supongo a mucha gente, La maestra de títeres, que se editó hace muy poco, que es la última novela de Carmen Posadas, que ha estado charlando con nosotros. Te agradecemos por tu tiempo en este verano, que por suerte hoy una tarde espectacular, y en vez de estar en la playa, estuviste con nosotros acá.
Estás charloteando con nosotros, claro.
Bueno, muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer, de verdad, no es una fase, la pura realidad.
Lo mismo, Carmen, te mandamos un gran abrazo.
Y hasta el próximo libro.
Exactamente.
Ay, sí, volveré.
¿Ya hay uno ahí en el horno?
Bueno, tengo ahí como dos o tres ideitas que las estoy regando a ver cuál germina.
Está leudando. Un gusto, Carmen, gracias por atendernos.
Un abrazo grande.
Gracias.
Bueno, escuchábamos a Carmen Posadas entonces hablar de este libro, su libro, La maestra de títeres, está en todas las librerías, tiene una...